Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CEDSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert como entrevistadora y a Vicenta Pérez en la gestión musical.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicente y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañan en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Hoy vamos a tratar un tema en el programa que es Caravana Melilla, que empezó el día 23 de junio y terminó el pasado sábado 1 de julio.
Salida. Hay fe, hay sed, atentos a vivir. Risky el set y rápido yo crecí. Si lo ha visto negros y marroquíes. Esta rica tierra que nada para el mí. Fuck. Nadie lo pudo salvar. Pasada la valla, nadie volverá. Ahora su mano de obra legal. Cuento con sueños de reality white. Vámonos, vámonos, vámonos. Aunque no sepa nada.
Tenemos a Ángela Pedraza, presidenta de Valencia Acoll y portavoz de la caravana, y a Javier Moya, miembro de CEDSALA. Hola Ángela y Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ya habéis podido descansar algo? Porque han sido unos días muy intensos.
Sí, ya estamos ahí como nuevos.
En primer lugar, yo quería preguntaros en qué ha consistido Caravana a Melilla abriendo fronteras.
La caravana consistió en realizar como las acciones fundamentales en Melilla para el 24 de junio, porque se conmemora un año de la masacre sucedida en el paso de Barrio Chino, donde al menos 37 personas fueron asesinadas, se reportan a 73 personas desaparecidas, casi hay un centenar que están detenidas todavía, y ese día también se produjeron 470 devoluciones en caliente. Entonces, la idea de la caravana era poder denunciar estos hechos, exigir que se reabra la investigación y que esta sea independiente, y por otro lado, en otros puntos donde pasó la caravana, poder visibilizar las problemáticas que sufrimos las personas migrantes. Después de poder cruzar la frontera, nos encontramos con situaciones de racismo institucional, discriminación y ser un lazo con la necesidad de la recuperación de la memoria de las personas migrantes que no alcanzan a llegar a las costas y mueren en el Mediterráneo, y también los ejercicios de recuperación de la memoria por parte de la sociedad española, con todo lo que tiene que ver con la dictadura y el franquismo.
Sí, la idea era no solamente hacer un acto en Melilla en el primer aniversario de la masacre, sino de alguna forma conectar la política migratoria genocida, podemos calificarla así, de la Unión Europea con la situación general de la migración y también con industrias, con un tipo de comercio que se lucra de esta política genocida. Estamos hablando, por ejemplo, una de las visitas se hizo a una compañía, la mayor productora de concertina de Europa, que está en Málaga, o por ejemplo todo el tema de el paso de los buques de la muerte, de los buques cargados de armas por el puerto de Sagunto. Se han hecho una serie de actos, marchas, concentraciones, ruedas de prensa, etcétera, para denunciar todo el entramado que está detrás de esa política migratoria.
¿Vosotros creéis que los objetivos que se perseguía se han conseguido?
Como a un año de la masacre, el haber estado en Melilla, haber logrado la concentración, la manifestación, una manifestación en Melilla, se consiguió poner el foco de los medios en lo que había sucedido, como no permitir que la tragedia quedara en el olvido, también posibilitar que las voces de ese día fueran de personas africanas y hacer como un ejercicio también de recuperación de memoria, porque el trabajo que han hecho organizaciones de derechos humanos, tanto en Melilla como en el lado marroquí, de ir buscando los nombres de cada una de esas personas asesinadas y las desaparecidas. Eso fue uno de los objetivos importantes del por qué se pensó ir hasta Melilla. Y por el otro lado, como los distintos puntos donde estuvimos, el objetivo de la caravana también era como reforzar acciones de denuncia de algunos colectivos y organizaciones. Por ejemplo, en Níjar, que hay una problemática muy grave de acceso al padrón por parte de las personas migrantes que trabajan en el campo, los temporeros y temporeras que viven en asentamientos, en chabolas y no tienen acceso al padrón. Ahí las 150 personas de la caravana hicimos una concentración frente al ayuntamiento. Lo que nos decían ellos es que ellos como colectivo y como organizaciones no hubieran tenido la capacidad de realizar una acción de este calibre y que al final la caravana sirvió como para visibilizar esta problemática. Yo creo que varios de los objetivos que se trazaron fueron conseguidos en el corto plazo. Ya la cuestión que se reabra la investigación sobre los hechos sucedidos el 24 de junio de 2022, pues es una cuestión creo que de más largo aliento y que implica el trabajo articulado de diferentes actores, más allá de las organizaciones y de la sociedad civil.
¿Qué acogida visteis vosotros a la caravana en los distintos lugares que estuvisteis?
Se puede decir que ha habido un poco de todo. Hay sitios donde la situación de las organizaciones sociales es más complicada, en el mismo caso de Melilla. Es verdad que en todas recibimos una muy buena acogida por parte de las organizaciones locales. De hecho, si no, no se hubiera podido hacer la caravana. La caravana se ha hecho en base al esfuerzo de esas organizaciones locales. Pero dependiendo del sitio, tienen más posibilidades que en otros sitios de realizar su trabajo. Por ejemplo, lo que comentábamos en Melilla, Melilla es un sitio complicado. Lo pudimos ver. El grado, digamos, de distanciamiento respecto a la manifestación o incluso hostilidad de algunas de las personas no nos lo encontramos en otros sitios. Ha habido etapas en las que efectivamente ha habido mucho acogimiento, a pesar de que esté mal decirlo, pues aquí en Valencia creo que las organizaciones que hemos acompañado la caravana se han volcado, tanto las que han puesto personas para ir a la caravana como las que han acompañado desde aquí. La etapa de Valencia, Puerto Sagunto y Burriana pues han estado bastante bien. Creo que en términos de repercusión de medios, en los medios locales ha habido bastante repercusión, los medios nacionales pues ha habido más dificultades.
Coincido con lo que dices. Sabíamos que el resto de la caravana era más difícil que se cubriera a nivel nacional, pero lo del 24 de junio allí en Melilla sí hubo repercusión y creo que esa era como la apuesta importante. Y también el previo de los diferentes puntos donde salimos la caravana, que salieron tres autobuses de Madrid, o sea, la parte del centro, de la parte norte y de aquí de Valencia, el previo también lo cubrieron, o sea, hubo como un interés de saber por qué nos íbamos para Melilla y eso está bien.
También sería bueno que nos dijerais los puntos que se eligió para estar, lo de la desbandada o lo de Sagunto de las Armas, esos puntos, ¿por qué se han elegido?
Salimos desde los diferentes territorios, nos encontramos en Melilla el 24 de junio, después de ahí pasamos a Málaga, En Málaga pudimos ir a la concentración frente a la fábrica de concertinas. También estuvimos en Motril, que en Motril hay un trabajo muy interesante de organizaciones, y es el del cementerio de las personas que nunca llegaron. Lo que nos comentaban es que generalmente en Almería lo que termina pasando con las personas migrantes que mueren ahogadas es que se les incinera, y allí en Motril, cuando llegan a las costas, lo que hacen ellos es garantizar que tengan una sepultura, y a medida que van consiguiendo información, pues van poniendo más datos en la lápida. Entonces también estuvimos en Motril, Almería, Níjar, también pasamos por Salobreña, y que es lo que tú dices, que estuvimos acompañando en una manifestación al monolito de la memoria por lo de la desbandada, y ya después partimos hacia la parte de donde terminaba la caravana, que es la etapa de País Valencia, aquí en la ciudad de Valencia, en manifestación por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, por un lado denunciando los barcos de la muerte, que es lo que comentaba Javier, y la caravana terminó en Borriana, que es como la cara B de los puertos. Ahí estuvimos con el grupo de Support La Aurora, que es un colectivo que apoya y acompaña a las tripulaciones de rescate y salvamento marítimo. Según todo hablábamos de los puertos de la muerte, y pues de Burriana terminábamos como con los puertos de la vida. Entonces eso ha sido como un poco el tránsito de la caravana, 1800 kilómetros más o menos, los que hemos recorrido.
De esos puntos que señala Ángela, a lo mejor el que menos hemos comentado es el paso por Níjar. En el paso por Níjar se quería resaltar las condiciones tanto laborales como de vida en la que viven los jornaleros, las personas migrantes que están trabajando en los invernaderos en Almería. Nos estuvieron comentando mucho sobre el tema de los asentamientos y cómo los asentamientos, las personas que están en los asentamientos están sufriendo continuos ataques o incluso por parte de los nuevos gobiernos locales amenaza para tirarlos. Los asentamientos son unos asentamientos de tipo chabola, cerca de los sitios donde van a trabajar. Tendrían que volver a reconstruir asentamientos más alejados, en peores condiciones, sin lo que actualmente tienen. Han sufrido varios casos de incendios provocados, etcétera, que era importante señalar. Y al mismo tiempo también señalar cómo los gobiernos locales de la zona se niegan a darles acceso a padrón, que es un derecho que todo el mundo tiene por ley. Aquí toda persona que reside en un sitio, en un municipio, debería ser dado de alta en el padrón, pero allí se les niega ese acceso, con lo cual se les niega el acceso a cualquier derecho de ciudadanía.
También hay un punto muy importante del Tratado de Comercio de Armas y en la denuncia de ese comercio de armas y la vulneración del Tratado de Comercio, que impide vender armas a países involucrados en posibles crímenes de guerra. ¿Cómo ha sido el análisis que habéis hecho?
Por un lado fue la concentración el viernes en Puerto de Sagunto, pero también para poder profundizar en el tema se organizó una charla en el Centro de Octubre, donde se presentó un informe del Centre Delas, donde por un lado evidencian la implicación de la economía española en el comercio de armas y cuáles son las rutas, o sea que al final no solamente tiene que ver con los barcos que van cargados de armamento, sino también con los bancos que financian a empresas que producen armas. Entonces ahí mencionaban como a tres especiales y nos daban como la tarea, es decir, al final queremos implicarnos en la defensa de los derechos humanos y atacar de alguna manera las causas de las migraciones forzadas, pasa por el ejercicio que cada una de nosotras, si tenemos cuentas en el BBVA, en el Banco Santander o en CaixaBank, pues que busquemos otros bancos, otras cooperativas donde tener el poco dinero que tenemos, pero que a través de nuestra economía precaria pues no terminemos también financiando el armamento.
Hay otra parte que es el tema de la militarización de la frontera. Las armas se venden y van a parar a zonas de conflicto, de guerra, que expulsan a mucha gente, pero además hay otras armas que se están vendiendo a países a los que hemos externalizado las fronteras. Es decir, países del norte de África fundamentalmente, que son países en absoluto democráticos, con graves violaciones de derechos humanos, pero nosotros, el Estado español o la Unión Europea, vende armas sin ningún problema como una forma de mantenimiento de esa frontera.
Yo creo que sería un buen propósito del programa esto que ha comentado Ángela, de no participar nosotros en esos bancos, en esas acciones, y empezar por que cambie un poco, por lo menos esto. Os agradecemos muchísimo vuestra participación y testimonio en la caravana. Nos habéis dado un gran ejemplo. También el tiempo que ahora nos habéis dedicado en el programa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Gracias.
Ángela Pedraza, presidenta de Valencia Cool y portavoz de la caravana, y a Javier Moya, miembro de Zetsala.
Me juego el cuello por un sueño, un sueldo digno, toda la ilusión. Ya no soy un niño, ya no puedo aquí quedarme. Si mi hermana chica está llorando, tiene hambre. Papá se fue, no regresó, ahora mi turno, el hombre soy yo. Buscaré mi sino en los bajos de ese camión. Tierra firme mi suela, escupe la angustia, se acabó la espera. Dicen, vete pa'l norte y te entregas, si eres menor y te van a ayudar. Un colegio, una casa, un horario pa' estar en la plaza.
Las excusables, pero no entiendo nada, yo solo quiero trabajar.
En bolsa de plástico yo mi fracaso inhalo. Mi familia espera el dinero que no he ganado. La loca se enfada, me está mandando a la cama. Pero tú no eres mi mamá no está.
Hem arribat al fi del programa i vos agraïm, com sempre, la vostra companyia i us esperem fins 15 dies.
Programa de Zetsala, Nuestro Norte es el Sur.
¡Vamos,